Estamos en comunicación, como te decía, con Juan Carlos. Juan Carlos, buen día. Claudia te saluda desde Nacional Jacobacci. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por su llamado. Realmente lo necesitamos porque hacemos conocer todo esto que estamos haciendo. Así que agradecido soy yo en la comunicación que tienen ustedes para con nosotros.
Si tuviera que resumir, Juan Carlos, estos 12 años de derrotero judicial hasta antes de la decisión del Tribunal de Casación, ¿cómo se lo resumiría a la audiencia de la radio pública?
Todo esto ha sido extremadamente doloroso. Este expediente nació con una sentencia anticipada. Al año de haber abierto, después de la tragedia, el juez Molde, que era el titular del juzgado de Bariloche, determinó así directamente la falta de mérito de todos de los directivos a quienes nosotros habíamos apuntado. Después estuvo 4 años en el Consejo de la Magistratura, donde no se tocó ningún expediente, no tuvo ningún tipo de movimiento, y haciendo pasar el tiempo como para que esto pueda prescribir. Asimismo, lo habían encuadrado en un delito muy pequeño, cuya en caso de culpabilidad iba a ser 5 años, y como ya por ese entonces ya habían acusado, el tiempo ya estaba en el tiempo de prescribir. No obstante, se siguió, y en la instancia siguiente lo que hicieron, primero fue la falta de mérito, después la absolución, que nosotros también la apelamos, y después fue la prescripción. Nosotros tuvimos 3 veces apelaciones, 2 veces a la Cámara de Casación. En esta última oportunidad, que ya iba por la prescripción, realmente en casación, si bien se tomó su tiempo para tomar una resolución, nos dio la razón a nosotros diciendo que estaba mal encuadrado y dada la magnitud de esta tragedia, que es la más grande que hemos tenido acá en la Patagonia, debió haberse encuadrado en el delito más grave. Y también lo instó al juzgado a trabajar sobre el expediente de investigaciones y que las sentencias o lo que puedan tomar sea por trabajo y no por un artificio técnico, que es aplicar un artículo que porque haya pasado el tiempo ya prescribe la causa, cosa que desprofeso ellos dejaron que esto sucediera así. Si bien ahora, hoy, 18 de mayo del 2023, de no haber habido este llamado indagatorio, la causa hubiera prescrito definitivamente y no hubiera habido nada que hacer. Por suerte, hace unas semanas, como usted dijo, el juez, ahora subrogante, el doctor Gustavo Mellunueva, llamó a indagatoria a todo el directorio de Sol y una ampliación de declaraciones, de testimonios a pilotos y técnicos que han tenido cierta intervención en el expediente. Así que, bueno, estamos esperanzados, con expectativas de poder hacer valer todo lo que ya está en el expediente y que hacer saber la verdad que ha pasado en este vuelo, y que acá hay responsables, al responsable que le quepa lo que le tenga que caber y que se cambie lo que se deba cambiar para que no vuelva a suceder. Yo, antes de esta tragedia que me ha tocado un hijo como víctima, yo veía un noticiero y decía: pobre gente, mirá lo que le pasó. Cuando me pasó a mí, no pude quedarme quieto, sin poderme, sin hacer absolutamente nada cuando vi semejante corrupción en todo esto. Pero bueno, acá estamos peleándola. Y yo hoy veo, por ejemplo, si tomamos Wikipedia y vemos, tomamos una línea de low cost que hay actualmente volando, vamos a ver que de 2018 al 2022, la cantidad de incidentes que ha tenido, y el Estado, quien debe haber tenido respuesta para todos y cada uno de los que hemos sido víctimas de todas estas tragedias, llámese Tol, Lapa, Cromañón, 11, qué sé yo, tantas víctimas que se han llevado, el Estado siempre ha estado ausente. En este caso, como decía, de ver esto que tiene, la cantidad de incidentes, yo decidí que hay, entonces me replanteo lo que yo mismo me dije: pobre gente, mirá lo que le pasó, hasta que me pasó a mí. Y yo veo esto y digo: no, mirá lo que le pasó, mirá lo que nos está dejando que nos pase, cuando si no nos quedamos, si nos quedamos quietos y no hacemos ningún tipo de denuncia de todo esto. Acá yo te digo, hay responsables. Así que vamos por la verdad y la justicia.
Así
esperemos
es.
Poder lograrla.
Juan Carlos, pensaba también en de los 22, de las 22 víctimas, quedaron solo dos familias querellantes porque el resto, bueno, acordaron una indemnización. ¿Cómo actúa y tracciona todas las dilaciones de la justicia con el cansancio, el dolor de las familias, el paso del tiempo, que, bueno, terminan aceptando una indemnización del actor poderoso, que termina siendo, en definitiva, la empresa, ¿no? Y a partir de esto dejan de ser querellantes. Pero tanto usted como la esposa del piloto siguieron adelante, no aceptaron la indemnización y por ello la causa se mantiene vigente.
Sí, nosotros lo que pasa es también que la inmensa mayoría, no, a todos excepto la esposa del piloto, le ha correspondido un resarcimiento económico, ya sea por parte del seguro o una negociación por parte de Sol, donde una vez que hacían efectivo ese pago, les hacían firmar que desistían todo tipo de reclamo. Obviamente, bueno, qué sé yo, con ese resarcimiento por ahí acomodaron una situación económica del momento, son distintos criterios, distintos pensamientos, y lo mío no va por lo económico, sino es porque se conozca la verdad y que se cambie lo que se tenga que cambiar para que no vuelva a suceder.
Ojalá.
Cuando vaya a suceder algo, va a ser tarde para lágrimas.
Así es, así es. Juan Carlos, ¿cómo era Manuel y qué hacía?
Juan Manuel, no es porque sea mi hijo, era usted maravilloso. Se había preparado en lo individual, en lo personal, en lo profesional, en lo laboral, para ser una persona de éxito. Él era licenciado en Relaciones del Trabajo, se había recibido en la Universidad de Buenos Aires, estaba trabajando en una empresa petrolera, y había ido en el mes de abril, anterior a la caída del avión, un mes de vacaciones. Cuando volvió a la empresa, se encontró con que su jefe había renunciado. Y bueno, al cabo de una semana, 10 días, lo había nombrado gerente interino, así que realmente había una proyección muy muy linda para su vida, para ser una persona de éxito. Así que, y tenía, ¿no? Ya te digo, no porque lo diga como su papá, sino el orgullo que tengo por él como hijo, ese don interior que, más allá de tener conocidos, tenía amigos, y que Jate era 29 años y tenía amigos de cuando del jardín de infantes, de su de escuela primaria, del secundario donde fue a Buenos Aires, del secundario que terminó, nosotros en el intermedio nos habíamos separado con la mamá, que se fue a Buenos Aires y después volvió, terminó la secundaria de estar viviendo con nosotros, acá conmigo en el Valle, en el Centenario. Se fue a Buenos Aires, estudió, volvió, realmente amigos, fíjate que cuando yo te dije que se fue un mes de vacaciones, él estaba trabajando acá en Neuquén, y en el casino de Neuquén había una refacción que lo está haciendo una empresa de Buenos Aires, y el arquitecto que estaba a cargo de la dirección era amigo de él, con el que habían ido, habían salido a misionar, porque él en Buenos Aires estudió en la escuela de Guadalupe, y en la parroquia salían a misionar, amigos misioneros. Con él, fíjate vos, a través del tiempo, se volvieron a encontrar y salieron de nuevo. Así que yo te digo, tenía ese don de ser de amistad, realmente un amigo de él, acá del barrio, así del grupete de amigos de él, decía, nosotros tenemos que agradecer a Dios el tiempo que nos ha prestado Juan Manuel. Así que eso lo pinta de cuerpo entero.
¿Y usted, Juan Carlos, cómo se sostuvo en la lucha durante estos 12 años?
Realmente sacando fuerza donde estoy, con el gran acompañamiento de mi esposa, de mi compañera de los últimos años, que no es la mamá de Juan Manuel, pero sí me ha ayudado a cuidarlo y educarlo, parte del secundario que vivió con nosotros. Realmente un apoyo y un acompañamiento en todo esto. Así que, y acompañarme en esta búsqueda de verdad y justicia, que es lo que más nos interesa, o que es lo que nos interesa.
Sin dudas. Bueno, hoy estamos cubriendo desde la radio pública, fuimos, bueno, uno de los pocos medios que el mismo día, aquel 18 de mayo del año 2011, llegó rápidamente ahí a la zona de los Menucos y luego a Prahuanilleu, y bueno, hoy vamos a estar cubriendo desde ahí, desde el lugar, la celebración, la ceremonia, el recordatorio, porque no tenemos que caer, creo, y bueno, por eso también le preguntaba por Juan Manuel, por usted, cómo se ha ido sosteniendo, porque no hay que caer en reducir estos incidentes en los que hay responsabilidades concretas a un número, ¿no? Las noticias dicen, fueron 22 víctimas, fueron 22 vidas con sus historias, con sus trayectorias, con sus familias, que fueron apagadas por cuestiones concretas de corrupción, de laxitud en las reglas, ¿no? Concretamente por parte del Estado, por parte de la empresa. Así que nuestra intención es recordar que ahí viajaban 22 personas, ¿no? Concretamente.
Sí, son 22 personas a las que le adelantaron el destino, realmente, porque hay un puñado de sinvergüenzas, por llamarlo de alguna manera, donde esta terrible sociedad que forma un empresariado ha habido de tener grandes réditos económicos en el menor tiempo y a costa de lo que fuera. Hay funcionarios corruptibles que han permitido cualquier tipo de anomalías, y hay jueces permeables a todo esto. Sol perteneció a un grupo muy poderoso, pero muy poderoso de económico de Rosario, que tenía línea aérea, seguros, turismo, granos, estancias. Realmente, bueno, usted sabe que lo económico compra voluntades y también hay acompañamiento político. Entonces, contra todo eso, sabemos que es un monstruo con el que tenemos enfrente, pero creemos en el acompañamiento de Dios, fuente de Estado, verdad y justicia, para que todo esto se pueda revertir y que se pueda conocer la verdad y haya justicia en todo esto.
Así
como
es.
Como dijiste, sí, son 22 víctimas a las que les han adelantado su destino. Y como nos decía, lo previsible y evitable ya no es un accidente. Así que vayamos por buscar al responsable, que le quepa lo que le tenga que caber, que se cambie lo que tenga que cambiar para que no vuelva a suceder.
Bueno, tengo que decirlo también como creyente, reconocer también estos 12 años que usted está llevando adelante esta lucha con todos esos obstáculos que estaba mencionando, entendemos, y desde mi fe particularmente, creo en la paz con justicia, ¿no? Es una paz movilizada, haciendo lo que hay que hacer, denunciando lo que hay que denunciar, porque bueno, eso también forma parte del soplo del espíritu en el que creemos, ¿no? Así que agradecerle por estos minutos, el abrazo apretado de todo el equipo de trabajo de Radio Nacional Jacobacci para usted, que siempre ha estado a disposición, y también nos sentimos responsables afectivamente de acompañarlo a usted y bueno, a todas las personas familiares de las víctimas en este día tan particular. Así que le mandamos un abrazo, Juan Carlos, y gracias.
No, gracias a ustedes por esta comunicación, un abrazo inmenso, un eterno agradecimiento por este acompañamiento, esta difusión, y también hoy particularmente el agradecimiento a un sacerdote de ahí de Jacobacci, sí, que acá en los Menucos no teníamos sacerdote y tuvo la bondad y la generosidad de venir a darnos una misa hoy a las 11:30 acá en el lugar.
Así
donde
es.
Está el avión.
Así es.
Está, un agradecimiento al sacerdote.
Está viajando para allá el padre Francis Dan Valiente, así que sí, bueno, los va a estar acompañando y bueno, lo necesario que es también ese alimento espiritual en estos tiempos, ¿no?
Sí, por supuesto. Realmente yo soy católico, me creé en un ambiente así de chiquito, y después también fui a la escuela en Buenos Aires, al Superior de la Moncura. Así que le he pedido, le he rogado, hasta él le he hecho una promesa a Ceferino, de este Clirio de la Patagonia, donde han caído estas 22, en su Patagonia, donde están estas 22 víctimas.
Así es, así es. Te mando un abrazo, Juan Carlos.
Gracias a ustedes, un abrazo inmenso también para ustedes.